Jorge Saavedra conversó con el docente, historiador y escritor Eduardo Palermo, quien se refirió a las personas traídas desde África como esclavos en tiempos coloniales. Según indicó Palermo, los esclavos que ingresaban por Montevideo y los que ingresaron desde Brasil por la frontera venían de distintos países africanos con distintas costumbres, algo que entiende que se ha visto reflejado en las diferentes generaciones.
Muchas gracias. El 25% de la población de los departamentos de Artigas, en Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó son afrodescendientes, indicó el historiador Eduardo Palermo. Palermo es profesor egresado del IPA, docente del Centro Regional de Profesores del Norte, ubicado en Rivera. También ha estudiado y es magíster de la Universidad de Paso Fundo, en Río Grande do Sul, Brasil. Así también como diplomado en Patrimonio Histórico por la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Y ha editado varios trabajos sobre los afrodescendientes del norte de Uruguay, también de Brasil y Argentina.
Yo me inscribo dentro de una línea de investigación y difusión de la frontera como un valor territorial específico que está por encima de las cuestiones de límites y de las posturas nacionalistas. La frontera, Tacuarembó es frontera, Melo es frontera, Cerro Largo es frontera. La frontera es un espacio territorial que tiene una zona de contacto, que es el límite entre dos países, pero la frontera en realidad son las personas, son las sociedades en contacto. La frontera se amplía y disminuye según el tipo de temática que querramos analizarlo. A ver, si hablamos de contrabando, ¿a dónde llega la frontera?
¿Sí?
No, estoy hablando del contrabando delictivo, estoy hablando del contrabando.
El quilero. Vas a buscar un kilo de azúcar, un aceite, y hay brasilero acá a la vuelta de la esquina.
El mismo que hacía Artigas.
El idioma, por ejemplo, ¿es algo que está arraigado? Usar términos en forma permanente y diaria, como si fueran del idioma español, pero son brasileños. Y bueno, ¿pasa Brasil adentro eso o no?
Sí, pasa. Pasa al revés, donde se introduce fuertemente contenidos del español, y uno lo nota en Río Grande del Sur.
Que en Valle, en Pelotas, en Don Pedrito.
En todo Río Grande del Sur. Tú escuchás hablar un portoalegrense en una reunión donde hay cariocas o paulistas, y es un uruguayo más. Un media lengua, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una matriz cultural que está radicada en el litoral argentino, en el norte del Río Negro y en Río Grande do Sul, que tiene, por un lado, una matriz lingüística cultural guaraní, misionera, por lo jesuita, que tiene un fuerte perfil cultural afrodescendiente, que a veces nos olvidamos, pero hay palabras afro que nosotros las utilizamos
casi. ¿Como cuáles, por ejemplo?
Mondongo.
Ajá.
Bombero. Bunda.
Ajá.
Palabras del guaraní que bueno, está toda nuestra toponimia es guaraní. Capaz que a la gurizada nueva le decís, ¿de dónde deriva la palabra Tacuarembó?
Tacuarembó, Yaguarí.
Todo, Tacuarembó, sí, se llama Tacuarembó, sí. Paysandú. Es decir, hay toda una cuestión, una mezcla idiomática, étnica, cultural, social, que además tiene un catalizador muy fuerte. Después de 1820, con la derrota de Artigas en la batalla de Tacuarembó, el botín de guerra de las tropas luso-brasileñas fue la tierra. Por lo tanto, hacia 1850, la absoluta mayoría de las tierras al norte del Río Negro y frontera actual con Brasil eran propiedad de brasileños. Yo creo que el ejemplo más práctico es el del comendador Correa.
Claro.
Que se casaban entre la familia, y acá en Tacuarembó tenés un montón de Correa, algunos de ellos
descendientes.
Son de los Correas Mirapalieta, y por ahí le va buscando la vuelta, y tienen que ver con esa matriz de propiedad territorial que también determinaba de que, por más que fueras nacido en el Uruguay, registrado en el registro civil uruguayo, ¿verdad?, lo que te hace de nacionalidad uruguaya formal, tu cabeza, tu vida, tu cultura, estaba situada en un campo que no vamos a decir brasileño, sino en un campo intermedio lingüístico y cultural de frontera.
Bien, diste una charla en el liceo que tiene que ver con afrodescendientes del norte.
Sí.
¿Qué diferencia tenemos o tienen los del norte con los del sur? ¿Vienen de Brasil, los que están acá por nuestro norte?
Sí.
¿O venían por el puerto? Y
no.
Son, ahí está, contanos un poco,
bueno,
¿cuál es la diferencia?
Uruguay se caracteriza por las generalizaciones. Los afro-uruguayos son como un gran conglomerado que se identifican con el candombe, ¿verdad? Sin embargo,
pero eso es más montevideano, me parece.
Exacto, ese es el problema. El candombe no es la música
no.
de los afro del interior del país, donde Pereda Valdés, que hizo muchos estudios acá en Tacuarembó, los propios cronistas de la época, Dardo Ramos en su momento, Ramón P. González, escriben y describen sobre los colectivos afro con otras músicas, con otros toques, con otros sonidos, con otras danzas. Y entonces el candombe que se ve en el norte del país es el sentido real del concepto. Candombe significa llamar a la reunión. ¿Sí? Que en Montevideo se ha traducido, pero fundamentalmente a partir de la década del 40 del siglo XX, en un elemento específico, un toque específico y una serie de elementos que lo identifican como tal. Pero bueno, como Montevideo es la capital, el candombe es música nacional, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos investigado es que la procedencia étnica y los procedimientos de esclavización son, a pesar de parecidos, diferentes. Entonces, por el puerto de Montevideo entraron de costa de África y contra costa, Mozambique,
uh-huh.
un determinado conglomerado. Y acá, por la frontera seca, que también es una suerte de puerto, porque permite una movilidad casi que permanente de personas, de capitales, de ganado, etcétera, etcétera, provenían de otros lugares, mayoritariamente del propio Brasil. O sea, eran afrodescendientes nacidos en Brasil y que circulaban como contrabando, como mano de obra de esas estancias brasileñas en el norte uruguayo. Y lo que hicimos ayer fue mostrar esa diferencia, pero a través de documentos. Y entonces nos auxiliamos en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Judicial, pero sobre todo en algo absolutamente fantástico que tienen ustedes, que es el Archivo de la Curia, el Archivo de la parroquia de acá de Tacuarembó. Y ahí, bueno, mostramos cifras, porcentaje, nombre, hablamos de algunos apellidos famosos de Tacuarembó, siempre aclarando de que nadie es responsable del pasado, ¿verdad? Porque no puedes ser responsable de lo que hicieron tus abuelos hace 150 años.
Sí, sí.
Que a veces la gente tiene un poco de prurito, se manejan los nombres. Pero bueno, la historia se escribe como se escribe. Y lo que hicieron ese proceso no lo hicieron pensando que iban a estar en un libro.
Uh-huh.
Actuaban simplemente.
Y también las épocas son distintas, los argumentos son distintos, las concesiones son distintas en cada una de las épocas, ¿no? Cada uno es hijo de su tiempo.
Tanto es así que los colectivos afro-uruguayos, que son varios, unos siguen reclamando la palabra negro. Yo soy negro, me gusta que me digan negro.
Y otros
al
contrario.
Nosotros somos la negrada,
sí.
¿No? Y lo asumen con mucha dignidad. Y otros colectivos han preferido tomar una postura y decir, no, somos afrodescendientes.
Porque el negro es más peyorativo, es como...
No, y el negro como palabra no existe. Porque uh-huh. el negro es el término nigger que los colonialistas le dieron a esos personas secuestradas y obligadas
esclavos.
A trabajar como esclavos. Entonces, son dos posturas, ¿verdad? Nosotros preferimos la de afrodescendiente porque entendemos que en el Congreso de Durban, en el 2001, en Sudáfrica, fue una postura que llevaron los colectivos uruguayos, que fue aceptada mundialmente y que tiene una palabra que para mí es determinante, es recuperar la dignidad de cómo autodenominarnos. Y a mí me parece que eso, además de muy respetable y atendible, me parece que coloca las cosas en otros términos.
Pusiste el ejemplo importante de la música. ¿En qué otra área hay diferencias? Por ejemplo, en la religión, en las costumbres.
Hay diferencias inclusive en el tipo físico.
¿Ah?
Porque provienen de distintos lugares y fueron producto de distintos destinos. desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el proceso de esclavización fue un proceso profundamente racista, de transformación del individuo en un objeto de cambio, en una mercancía, y entonces tanto hombres como mujeres con determinadas características físicas ya eran seleccionados en África para un destino específico. Entonces, lo ves muy fácil, los norteamericanos son de gran tamaño,
altos,
individuos de mucha fuerza, sin embargo a las mujeres es totalmente antagónico. En cambio tú ves Bahía y ves que en Bahía el perfil femenino es completamente distinto, ¿verdad? Producto de que se buscaba por las
mujeres más altas, esbeltas también.
Más altas, esbeltas, con un criterio estético distinto, porque a diferencia del resto del mundo, el portugués aceptó, se casó, formó familia y le dio un espacio importante al afrodescendiente, porque era una población muy pequeña, entonces necesitaban incorporar por un lado lo indígena y por un lado lo afro. Y quienes llegan muchas veces al sur del Brasil son aquellos castigados, son los rebeldes, porque digo, no tenemos un clima adecuado para personas que vienen básicamente del trópico o de zonas muy cálidas, ¿verdad? Entonces, por ahí hay algunas diferencias. Después hay otro elemento muy importante: la mayoría o un grupo muy importante de la población norteña son fugados. Son personas que se fugaban de las estancias esclavistas del Brasil y venían al territorio uruguayo, al territorio oriental, donde de alguna manera eran aceptados, no por un tema filosófico liberal, eran aceptados porque eran mano de obra del ejército. Entonces, el que tengo yo no lo tenés vos, ¿verdad? Y también por una serie de influencias políticas que el sistema republicano uruguayo, tempranamente, desde 1830, es totalmente distinto al sistema monárquico que perduró en Brasil. En el norte uruguayo, la esclavitud, con diferente nombre, pues si vos vas a buscar la palabra esclavo, a partir de cierto momento desaparece de los libros. Uh-huh. Pero tú tenés que buscar el concepto del esclavo. ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo está sometido? Y cuando tú buscas el concepto, ves que va cambiando el nombre. En el norte uruguayo, en Tacuarembó, perduró hasta 1880, bajo el nombre de peones contratados, y la prensa de acá, de Tacuarembó, el liberal de Tacuarembó, decía peones contratados al estilo brasilero. Significa un individuo que trabaja por la comida y un lugar donde dormir, que es el galpón, habiendo firmado un contrato para comprar su libertad, que nunca lo cumplía, porque eran contratos de 20 años, 30 años, 40 años, o sea que finalmente el individuo poco menos que moría o quedaba inutilizado en el trabajo.
Eduardo, haces este repaso histórico. ¿Podemos venir al hoy en Tacuarembó, en el norte concretamente? ¿Cómo es la situación hoy? ¿Somos descendientes? ¿Tenemos? ¿No tenemos?
El 25% de la población de Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera tiene ascendiente afro.
Para una persona afrodescendiente, ¿la situación es más compleja vivir en el norte que vivir, por ejemplo, en Montevideo?
Sin duda.
Acceso laboral, educación, salud.
Superada la etapa esclavista de post-abolición, como se denomina, el racismo va disminuyendo en varios sentidos, producto sobre todo de la influencia que tuvo la escuela bareliana, ¿verdad? De incorporar, de integrarlo socialmente. Pero persistió la discriminación por el color de piel. Persistió la discriminación por procedencia familiar, por trabajo, por ingreso. Entonces, si tú fueras a definir hoy, yo te podría decir que es el sector de la población más pauperizado, con menores ingresos, con diferencias de género, tanto masculino como femenino, muy importantes en relación al mismo grupo de otras procedencias étnicas, inclusive de asiáticos, ¿verdad? O sea que es un sector que tiene una población muy importante, que es muy pobre, que vive en lugares relativamente pobres, que tienen índices más altos que el promedio de NBI. Y además, cuando tú lo mirás en un contexto uruguayo, donde es el 10.4 o 10.9 en el último censo, pero es el 25% de autorreferencia, porque no es que el que te hace el censo te mire y te dice, no, bueno, por la nariz y por la boca sos negro. No, te preguntan, ¿usted tiene ascendencia afro? Y vos decís que sí o que no. Uh-huh. Podés ser rubio y decir, sí, tengo. Uh-huh. Te lo van a notar. Entonces, dentro de ese sector de la población, la pregunta es simple. Si tú tenés el 10.4% de la población de una procedencia étnica determinada que acompaña la historia del país desde la fundación de Montevideo hasta la actualidad, ¿sí? ¿Tenés 10.4% de egresados universitarios afro?
Parte de lo expresado sobre los afrodescendientes del norte del país por parte del profesor Eduardo Palermo, que reiteramos es historiador, docente egresado del IPA, magíster en Historia Regional de la Universidad Federal de Paso Fundo en Brasil, diplomado en Patrimonio Histórico de la Universidad Blas Pascal en Córdoba, Argentina, y ha publicado varios trabajos sobre la historia de los afrodescendientes en el norte de nuestro país, también de Argentina y Brasil.
Me han criticado en varios lados porque he cantado a Brasil, era aunque es herejía pronunciar CIA, o que en Bahía fui bautizado. Querido hermano montevideano, no soy vallano, estás engañado. Soy de Rivera de la Frontera, donde cualquiera habla entreverao. Soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso. Desde gurí tengo mi doma, no canto en broma. Soy rompidioma y no estoy ni ahí. Si dices jonca, talón pa bronca, y andas en ñonca de sol a sol, no hallo defecto que algún sujeto diga epítetos en portuño. Yo canto a todo el que de algún modo, codo con codo, sabe luchar. Canto al obrero que el año entero por el puchero va a trabajar. Soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso. Desde gurí tengo mi doma, no canto en broma. Soy rompidioma y no estoy ni ahí.
Cito de Melo y su canción Rompe Idiomas marca el final. Desde Tacuarembó informó Jorge Saavedra.
Mirada País.